Befague, el nombre traducido aquí es Casa de los Higos Verdes. Es una aldea cercana a Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Está cerca de Betania. Había aproximadamente un medio kilómetro entre las dos. Y ahí el Monte de los Olivos, la altitud alcanza 826 metros sobre el nivel del mar. Y uno puede ver sobre Jerusalén de ese punto. Quizás han visto muchas de las fotos ahí, de la altura que se ve a Jerusalén. Muchas bellas fotos, ahí hemos estado nosotros. Pero Jesús envió dos discípulos. Vemos que Jesús envió a dos de sus discípulos para que fueran a preparar la Pascua. Era la razón, pero al mismo tiempo la Pascua, una vez más, era una de las fiestas principales de los israelitas. Con esta fiesta se conmemoraba la salida de Israel a Egipto. Era un tiempo de celebración, pero era un tiempo santo. El versículo 2 dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Fíjate, iban a celebrar la Pascua, también tienen aquí, tienen que ser obedientes. Diciéndoles, id. El Señor Jesús comienza su conversación, les da dirección, diciéndoles, id. Que fueran, quisieran. Podemos entender que Dios, en este punto, Dios prepara su plan. Y Dios quiere usarnos en su plan. Hay veces nos va a decir, haz, no hagas. Ve, id. Pero la palabra de Dios, tenemos que entender, es su dirección para nosotros, para la vida de los hombres y mujeres. La palabra de Dios es su dirección. La palabra de Dios es esta Biblia que tenemos con nosotros. Aquí tenemos toda la dirección que Dios nos va a dar hacia nosotros. Está completa. Es su dirección. Y dice, id. Así que el punto aquí es, Dios nos va a dar dirección en su palabra. Por eso le ponemos tanta gran énfasis en la palabra de Dios. Y vemos aquí que dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Y quiero que entiendan esto aquí. Lo que estamos leyendo y viendo es un milagro. Es un milagro. Sabemos que Jesús es Dios en carne. Dios con nosotros. Él sabía dónde estaba un pollino atado. Él sabía exactamente a dónde mandar a sus discípulos. Ahora, es un milagro cuando yo lo leo, sabiendo que Jesús es Dios en carne. Es un milagro. Pero les tengo que decir que hay muchos que han dicho que esto verdaderamente no fue un milagro, porque Jesús sabía que había una asna y un pollino, porque había viajado ahí varias veces a Jerusalén. Él sabía que había un pollino ahí y los dueños lo conocían. Pero vimos de dónde viene. Jericó. No había viajado, no sé verdaderamente de este punto que ellos quieren levantar, porque en realidad muchos quieren oponer la palabra de Dios. Lo que sí sé es que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Él sabe todo. Él conoce todo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de que Jesús sabía los pensamientos aún de sus enemigos y la condición del corazón de sus discípulos. Jesús es omnisciente porque es Dios con nosotros. Dios en carne. Él podía saber esto. Es más, Jesús, como les dije, ya había demostrado lo que los líderes religiosos pensaban. Y tenemos que entender algo aquí en esta mañana. Dios sabe y conoce nuestros deseos. Él sabe nuestros pensamientos. Así que si estás aquí en esta mañana o te encuentras en casa viendo y escuchando esta mañana, quizás no estás poniendo atención en este momento porque tus pensamientos ya corrieron, están en otro lugar. Yo sé que normalmente cuando están aquí, hago el comentario, no, estoy pensando, oh, los frijoles. No, pues estás en la casa, lo estás oliendo en esta mañana, pero Dios sabe dónde están tus pensamientos. Él sabe esto. Dice la palabra aquí, un pollino, un asno, un burro, una mula, una bestia de carga, para entender. Y en esos días, un pollino era, fíjate, considerado un animal digno de cargar a un rey. Y era el animal que cargaban a los reyes de Israel. Para Israel era, fíjate, un rey en un burrito, en un asno, en un pollino, digno de cargar a un rey. Y uno piensa, no, pues un rey que va a llegar montado en un caballo blanco y bien. No. Primera de Reyes 1:33 dice, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Guión. Fíjate, montaron a Salomón, el rey más sabio de todo el mundo, en una mula, en una mula. Toma en cuenta que Jesús está cumpliendo la profecía mesiánica que está escrita en Zacarías. Vimos la primera parte, pero Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de jubilío, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¡Wow! 450 años antes y se está llevando a cabo. El Señor Jesús dice, desatadla y traédmelos. Jesús necesitaba este pollino para cumplir esta profecía. Jesús, en cumplirla, estaba declarando ser el rey de Israel, tanto como el Mesías. Era su declaración. Esto es de gran importancia. Versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Vemos que Jesús tenía necesidad de usar este pollino. Ponte a pensar. Jesús, el creador del universo. Jesús, el creador de la tierra, del mar. Creador de toda creación. Y él tenía una necesidad. ¿Pero qué no es Jesús, Dios en carne? ¿Tener necesidad? Para poder entender, sería mejor traducido o dicho aquí, él deseaba usar. El Señor Jesús deseaba usar. Y ponte a pensar por un momento. Él no nos necesita, pero desea usarnos. El Señor desea usarnos. Él desea usarte a ti tanto como a mí. No nos necesita, pero desea usarnos. Y te voy a decir, Dios nos puede usar en muchas diferentes maneras. Simplemente en invitar, orar por esa persona que el Señor ha puesto en tu corazón ya por mucho tiempo. Id. Y tocarles la puerta, no, y mantenerte 6 pies de distancia, porque es lo que debemos hacer ahorita, pero no. Id. Y tocarles la puerta. Invitar a esa persona. Decirle, vamos. Hablarles por teléfono. Ahí te espero. Él desea usarte en oración. Orar aquí en la iglesia. Orar por los que vienen con necesidad. Orar por el vecino. Orar por el cuñado. Orar por el tío, la tía. Y hasta la suegra favorita. Orar. Orar. Desea usarte en muchas diferentes maneras. Ayudando en la iglesia, en algún ministerio. Y hay muchas oportunidades en diferentes ministerios. Él desea que uno apoye la iglesia, su iglesia local, sus eventos, sus actividades, sus estudios y sus servicios. Y por ahorita, el Señor nos ha permitido estar en pausa de estas actividades que normalmente hacemos aquí en la iglesia. Pero fíjate, también desea usarte ahí en donde te encuentras en esta mañana. Usarte en demostrando el amor de Dios para un mundo perdido. Quizás Dios te puede usar en esta mañana con tus hermanos, tus hermanas, tus familiares, en dar una palabra de conforto, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. ¿Para qué? Porque quizás alguien no tiene esperanza. Para alguien que ves que tiene una necesidad. Me encanta lo que oigo, la cadenita de oración que existe en la iglesia. Personas que tienen necesidades, los hermanos y las hermanas van y ahí lo dejan en la puerta. Pero deja preguntarte, ya vemos que Dios desea usarnos, pero ¿estás disponible? El Señor desea usar. Y es necesario saber que Dios nos está preparando. Y Él es el que nos envía. Él es el que nos llama. Él es el que nos dice, id. Pero en decir eso, uno también tiene que responder. Tenemos que ser obedientes. Para ser obedientes, uno mismo también se tiene que arrepentir de sus pecados. Es durante este tiempo, es la primavera, y tenemos gran oportunidad porque tenemos, ¿no? La lista de melón en la casa, varones, el honey-do list, ¿no? La esposa nos pide, haz esto, haz esto, haz esto. Y es durante este tiempo, la primavera, que, vean, se ponen muchas personas a limpiar todo adentro de la casa. El jardín atrás que no lo has tocado en 10 años. Pero es durante este tiempo que nos ha permitido y nos ha dado el tiempo de tomar inventario y limpiar la casa, nosotros mismos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos mucho tiempo en nuestras manos. ¿Pero qué vas a hacer con ese tiempo? Es tiempo de prepararnos para que venga el día que nos podemos reunir. Nos vamos a gozar. Pero Dios desea usarnos. ¿Vas a estar listo? Solamente tú puedes contestar esa pregunta. Pero vemos aquí la escritura dice, el Señor los necesita y luego los enviará. El Señor los necesitaba y luego los iba a regresar. Solo iba a usar ese pollino por un momento de tiempo. Antes de continuar, vemos que el Señor los preparaba. En caso de que alguien les dijera algo, y si alguien nos dijera algo, dice aquí la palabra, y si alguien nos dijera algo, y yo les voy a decir, siempre va a haber los que cuestionan todo. Todo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque eres obediente al Señor. Ay, ¿por qué no te juntas con nosotros? ¿Por qué ya no sales al baile? ¿Por qué siempre tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué ya no tomas? ¿Qué ya no eres parte de la familia? ¿Por qué ya no vienes a las fiestas? Porque ahora eres obediente al Señor. Porque lo has conocido como Señor y Salvador y te ha transformado. Ya no eres la misma persona. Pero te voy a decir, no estés sorprendido si alguien nos dijera algo. Entre más tiempo que estás en la palabra de Dios y eres obediente, más personas te van a decir algo. Van a estar molestos contigo. Y uno se tiene que rascar la cabeza porque soy obediente a Dios. Versículo 4 y 5 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y ya vimos esta profecía, Zacarías 9:9. Se está cumpliendo aquí. Lo que vemos es el gran plan de Dios. El gran plan de Dios va exactamente como Él ha dicho. La palabra es verdad. Fíjate lo que fue escrito 450 a 500 años antes y se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. El versículo 6, y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó. Vemos que ellos fueron obedientes y fueron, encontraron la asna y el pollino exactamente como Jesús había dicho. Vemos que lo que Jesús dice es verdad. Su palabra es verdad. Deja preguntarte en esta mañana. ¿Te está dirigiendo Jesús que hagas algo? Necesitamos confirmar. Lo que Él nos dice es verdad. Una vez más, su palabra es verdad. Y nosotros tenemos que confiar en la palabra. Lo que Jesús ha dicho. Ser obedientes al plan de Dios para que se cumpla su voluntad en mi vida. No mi voluntad, pero su voluntad. Amén. El segundo punto, aquí vemos la entrada triunfal, versículos 7 al 11. El versículo 7 nos dice, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que este pollino, nadie se había montado. Nadie lo había montado. Marcos 11:2 dice así, y les dijo, id a la aldea, que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatado, y traédmelo. Fíjate, aquí vemos algo más en el Evangelio de Marcos, que nadie se había montado en este pollino. Y les voy a decir, es probablemente la razón que la presencia de la asna madre le ayudó en montarla, que estuviera al lado de este pollino. Yo no sé si has tenido un burro o has trabajado con uno. Y no piensen así, pero no sé si has tenido un burro, pero yo me recuerdo muy bien en el rancho allá en Irapuato con mis tíos. Ellos viajaban, usaban los burros. Y cuando los burros no querían hacer algo, y no los podías convencer. No los ibas a convencer a hacerlo. Y entiendo, yo ahora entendí de dónde salen las expresiones. No seas mula. ¡Ay, qué burro! ¿No? ¡Ay, qué! ¿Cómo es terco como una mula? Se entiende. ¿Por qué? Porque si has trabajado alrededor de los burros, son bien tercos. Pero fíjate, en que el Señor se montara en un pollino que nunca había sido montado, verdaderamente es un gran milagro. Es un milagro. Solo permitir que le pusieran los mantos en sí misma es un milagro. Pero que el Señor la montara este pollino, verdaderamente sería un milagro. Un milagro. Podemos entender que Jesús, fíjate, puede tomar un animal con una disposición que podemos decir en realidad no es muy buena y usarlo. Uno dice, wow, Dios puede tomar a un animal con una disposición bien mala. Me tengo que preguntar, ¿cuántos de nosotros no teníamos la misma disposición? La misma disposición. Y se me hace increíble cómo Dios puede tomar a una persona que tenía una disposición tanto como un animal y en un momento entrar en la vida de ellos y hacerlos mansos, dóciles, humildes. Esa es la gran transformación que Dios hace en nosotros al momento de conocerlo. Porque el Señor nos permite conocer su paz. Al fin, nos declara que ya no somos enemistad con Él, pero ahora somos sus amigos. Conocemos su plan. Él nos ama tanto y quiere cambiar vidas. Te quiere dar una vida nueva. Te puede transformar. Y vemos que dice la palabra aquí, y Él se sentó encima. Jesús se sentó sobre el pollino. Lo que vemos es un cuadro de humildad. El Rey, el Creador de todo el universo, sentado en un pollino. El versículo 8 dice, y la multitud que era muy numerosa, y ya vimos que se multiplicaba por 3 veces, triplicaba la cantidad de gente en Jerusalén en ese tiempo, y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la multitud que era muy numerosa tendían sus mantos en el camino. Hoy en día, fíjate, hablan mucho de la alfombra roja en los Oscars, los globos de oro, los Grammys latinos. Y quieren presentarlos ¿en qué? En la alfombra roja para que estos artistas puedan llegar y dar una gran entrada, ¿no? Darse la media vuelta, tomar las fotos, nada más se miran los flash, flash, flash. Pero no se puede comparar a la entrada de Jesús. Muchos tendían sus mantos por el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y estas eran ramas, fíjate, de palmas. Esta es la razón que reconocemos como domingo de palmas o de ramos. Y es cuando comenzamos la celebración de la Semana Santa. Es la razón que muchos cristianos en este día cuelgan ramas de palma en sus puertas o en sus casas. Nosotros somos la iglesia. No estamos presentes físicamente aquí. Pero una de las maneras, personas todavía andan caminando en las vecindades. He podido conocer más de mis vecinos, no porque nos estamos saludando, pero nos vemos de media calle, porque muchos andan caminando. Pero en colgar una rama, una palma de la casa, ¿qué es el significado? Porque estamos celebrando la entrada triunfal de Cristo, el gran plan de Dios. Iba a su tiempo. Juan 12:13 dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así que vemos que este sería un gran desfile, con las personas poniendo sus mantos y ramas de palmas para que entrara el Rey de Israel. Era darle la bienvenida a un rey. Esta era la costumbre, que el pueblo pusiera sus mantos y las ramas de palmas. El versículo 9 nos dice: y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Vemos que la gente que iba delante, estos son los que creían en él, sabían quién era y ellos lo proclamaban. Son como conocidos como los heraldos, precursores, anunciador. Ellos anunciaban que Jesús era el rey. Era lo que venían proclamando. Poniendo esa palma, nosotros estamos proclamando que Jesús es el Rey. Esto es lo que nosotros como cristianos debemos de anunciar. Jesús es el Rey, pero es el Rey de Reyes, el Salvador. Como cristianos, cada uno de nosotros somos heraldos. Anunciamos su venida, tanto como su mensaje, el Evangelio. El Evangelio, Cristo Jesús vino a este mundo. Dio su vida por nosotros en la cruz, murió. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Jesús fue enterrado y al tercer día resucitó. Somos heraldos de este mensaje que trae salvación a todo aquel que cree. Y vemos aquí que dice: la que iba detrás aclamaba. Ahora, los de atrás no necesariamente eran creyentes. Yo creo que ellos venían caminando, viendo, investigando. Y es muy posible que sean como algunos que aquí han venido sobre los años. Quizás hoy día se encuentran en el internet, en esta mañana. Están viendo qué está pasando en esa iglesia, qué están proclamando, qué están diciendo. Puede haber personas que simplemente están investigando, viendo lo que la atracción es aquí. Solo están investigando. No necesariamente son creyentes. Si estás viendo en la televisión, en la computadora, en el teléfono, en esta mañana y solo viendo, yo te digo, trata de escuchar lo que Dios te está diciendo. Él te ama y desea ser tu Señor y Salvador. Pero diciendo Hosanna, el grito Hosanna quiere decir salva ahora. Salva ahora. Hosanna al Hijo de David. Pero también la podemos entender: Dios salve al Rey, al Hijo de David. Ahora ya saben lo que estamos diciendo cuando cantamos estas canciones que dicen Hosanna, salva ahora. Es lo que significa. Así que estas personas habían reconocido a Jesús como el Mesías, como el Hijo de David. Ellos buscaban que Jesús estableciera su reino para que ellos ya no estuvieran, que el Señor Jesús los pudiera sacar de la opresión que sufrían bajo la mano de los romanos. Entonces tenían equivocado cómo se iba a establecer el reino de Dios. Pero decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta cita viene de un salmo mesiánico, Salmo 118, versículo 25 y 26 dice así: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Luego vemos que dice: Hosanna en las alturas. Sálvanos ahora, tú que moras en las alturas de los cielos. Entonces vemos que este grupo de las personas que venían en la parte de atrás daban voces y gritaban con entusiasmo: Salva al rey. Sálvanos ahora, tú que moras en las alturas de los cielos. Ellos entendían o tenían la sensación de que el reino mesiánico de David estaba a punto de establecerse. Salva ahora. El reino ha llegado. El reino de David, nuestro padre, ha llegado. El descendiente de David está aquí con nosotros. Pero qué curioso. Sería en una semana que las mismas personas que fueron atraídos a unirse con los que daban, ahora iban a decir: crucifícalo. Qué rápido cambian las cosas. Versículo 10 y 11 dice: Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La ciudad se conmovió. Pero fíjate que no lo reconocieron como el Mesías, como el rey, como el hijo de David. Ellos preguntaban: ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pero fíjate que lo reconocieron como profeta, pero no como el Salvador. Y eso es lo que la religión hace. La religión no los permite ver, y también los mismos sacerdotes y los escribas de ese tiempo no los permitían ver la verdad. Muchos a través del mundo se están uniendo, están yendo a sus servicios, a su misa, pero no se les permite ver la verdad de quién es Jesús. Aún, fíjate aquí en este tiempo, ellos viendo las maravillas que él hacía. Lo que cada uno de nosotros necesita es el Salvador, el Rey de Israel, Jesús, el cual nos puede perdonar de nuestros pecados. Hay personas que no reconocen a Jesús como Rey. Hablan de él, si fue un buen maestro, fue una buena persona, fue un profeta, es lo que las Escrituras nos enseñan, pero no como Rey, y menos como el Mesías. Pero vemos muy claro en esta cuenta que Jesús aceptó y los permitió que siguieran con su aclamación. Estaba afirmando abiertamente su majestad como el hijo de David. Deja preguntarte: ¿reconoces a Jesús por lo que es? Él es el Mesías, el prometido, el cual nos puede perdonar de nuestros pecados. Él es el hijo de David, el descendiente, y a él le pertenece el trono. Jesús es un rey, pero en ser Dios, él es el rey de reyes. No pierdas esta oportunidad de conocerlo personalmente en este día. ¿Qué nos podemos llevar aquí de este mensaje? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Pues yo no puedo contestar por ti. Pero cuando Dios nos habla, tenemos que responder, tenemos que ser obedientes, tanto como vimos aquí en estas Escrituras. Cuando Él dice, id, a este punto quizás te está diciendo, ven, cree en mí. La aplicación, el primer punto es este. Jesús tiene un plan y nos quiere incluir. Nos quiere incluir en su plan. Jesús desea usarnos. Él es el que ha dicho, id, id. Segundo, Dios es el que nos va a dar dirección en su palabra. Es más, nos va a demostrar su voluntad a través de su palabra. Tres, no te sorprendas que personas te digan algo cuando eres obediente a su palabra. Tenemos que confiar y ser obedientes en su palabra. En esta mañana hemos visto ejemplos. No se escribieron estas cosas después de que Jesús cumplió. Fueron escritas antes de que Jesús aún hubiera nacido en este mundo. Jesús siempre ha existido, pero nació en forma de un hombre, Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Es un hombre? ¿Un maestro? ¿Un buen maestro? ¿Un profeta? ¿O es el Mesías? Pero deja preguntarte, ¿es tu Señor? ¿Es tu Salvador? Si no sabes, o si no has tomado y hecho esa decisión para aceptarlo como Señor y Salvador, Él desea salvarte. Él dio su vida por ti. El regalo que Dios nos ha dado. Pero ponte a pensar. Cuando una persona te da un regalo, te dice, tomo esta pluma, mi pluma, te la voy a regalar. Pero si no la tomas, no la tienes, puedes creer que es tu regalo. Pero si no lo has recibido, nunca la has tomado. Y es lo mismo. Dios amó este mundo tanto que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree sea salvo. Lo dio. Y te lo está ofreciendo en esta mañana. No, pero si yo creo, está bien que crees. Pero si no lo recibes, no lo tienes. No has aceptado al Señor Jesús. Comienza con arrepentimiento. Señor, sé que soy un pecador en necesidad de salvación. La única manera de ser salvo es en creer en Jesús, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él murió y fue enterrado, pero ha resucitado. Y así como Él vive, nos quiere dar vida eterna a nosotros. Pero es por fe, en creer. Pero si tú dices, no, pero es que yo soy buena persona, no hay ni uno bueno. Si piensas que tus obras pueden ser suficientes buenas y la báscula van a pesar más lo bueno opuesto a lo malo, estás equivocado. La única manera que podemos ser justificados, ser declarados como si aún nunca hubiéramos pecado, es en creer y aceptar a Cristo, Señor y Salvador. Si te encuentras en esa condición en esta mañana, nada más es cuestión de orar. Orar, decir, Señor, soy un pecador, perdóname de mis pecados, estoy mal. Yo creo lo que tú hiciste en la cruz. Perdóname, Señor. Te recibo y te acepto como mi Señor. Toma toma control de mi vida. Lo único que tienes que hacer para ser salvo es creer. Así que si eres tú, baja tu rostro y ora. Ora esa petición. Nosotros vamos a darle gracias al Señor. Señor, le damos gracias por lo que usted ha demostrado. La verdad que se encuentra en su palabra. El plan de salvación, tanto, Señor, el plan para nuestras vidas. Las respuestas de la vida están en su palabra. Le damos gracias, Señor, que podemos tomar este tiempo y recordar, Señor, la entrada triunfal que usted permitió, declarando que es el rey de Israel, pero mucho más porque es el rey de reyes. Señor, nos gozamos en este día de poder proclamar su palabra, el evangelio, y proclamar, Señor, la entrada triunfal que usted cumplió. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos, Señor, que aún no se encuentran aquí, pero esté con ellos, esté con sus matrimonios, en sus hogares, con sus hijos, Señor. Tenga cuidado de nosotros. Nos rendimos ante usted y le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice.